Vamos a usar unos textos de la palabra para introducir el tópico de esta noche. Vaya conmigo a Isaías 49. Y mientras encuentra Isaías 49, oremos. Padre, venimos ante su presencia pidiéndole que reciba esta adoración. Ofrecemos nuestra ofrenda en nuestro corazón, en nuestra mente, poniendo atención, tomando el tiempo para aprender la palabra, la verdad suya, su plan mejor, su plan redentor que usted ha puesto enfrente de nosotros. Y oramos que esta noche pueda ser de agrado para usted y de mucho beneficio para nosotros, que nos equipemos y nos preparemos y que entendamos y estemos llenos de sabiduría para su honra y para su gloria. En Cristo, amén. Si usted mira recientemente, nos enteramos del regreso de los cuerpos de tres rehenes tomados por Hamás durante el cruel ataque no provocado a Israel el 7 de octubre de 2023. Eran la joven madre Shira Bibas y sus dos hijos pequeños que tenían 4 años y 9 meses en el momento de su captura, junto con otros 248 rehenes israelitas. La evidencia forense mostró que los dos pequeños fueron asesinados de manera horrible por sus captores. Una maldad verdadera. Esta tragedia es un microcosmo de la tragedia más grande de la invasión de Israel, que también mató a más de 1,200 israelitas inocentes, que a su vez es una muestra del trato constante a los judíos a lo largo de la historia. Esta es la historia de ellos. Ahora, como cristiano, puedo comprender, en mi limitada medida, la maldad de los incrédulos que odian satánicamente a los judíos. Yo puedo entender eso. Eso lo hace Satanás. Los que no son creyentes odian a los judíos. Incluso puedo argumentar que este trato a los judíos continúa el plan soberano de Dios de disciplinar a los judíos por alejarse de él, tanto antes de la venida del Mesías como resultado de su rechazo a Cristo. Pero nunca entenderé cómo los que profesan creer en Cristo pueden adoptar una posición teológica que en términos prácticos elimina a un Israel nacional del panorama escatológico. Porque si usted elimina a Israel del futuro, en realidad usted lo que está diciendo es que no me importa lo que está pasándoles en el presente. Esto es antisemitismo. Y eso no es la primera vez que se usa este término en la historia. Y menciono una vez más el gran comentarista del libro de Romanos, E.B. Cranfield. Cranfield había adoptado anteriormente la posición de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Esa era su posición. Y Cranfield escribe: y confieso con vergüenza que yo también he utilizado en forma impresa en más de una ocasión este lenguaje del reemplazo de Israel por la iglesia. En uno de sus comentarios sobre Romanos, al escribir sobre Romanos 9 y 11, Cranfield escribe lo siguiente, y escuche lo que él dijo. Solo cuando la iglesia persiste en negarse a aprender este mensaje de Romanos 9 al 11, cuando secretamente, quizás inconscientemente, cree que su propia existencia se basa en los logros humanos y por lo tanto no extiende la misericordia de Dios hacia sí misma, la iglesia es incapaz de creer en la misericordia de Dios para con el Israel todavía incrédulo. ¿Qué está diciendo? Está usando un lenguaje para decir esto, que si Dios ha reemplazado a Israel con la iglesia, entonces la iglesia lo hizo por trabajo, si Israel no puede. Y dice, por tanto, si la iglesia es incapaz de creer la misericordia de Dios para con el Israel todavía incrédulo, y por lo tanto alberga la noción fea y antibíblica de que Dios ha desechado a su pueblo Israel, simplemente lo ha reemplazado por la iglesia cristiana. Esos tres capítulos prohíben enfáticamente hablar de la iglesia como si hubiera tomado de una vez por todas el lugar del pueblo judío. Y Cranfield abordó el verdadero problema de enfrente. El tema no es meramente una lucha teológica sobre diferentes puntos de vista sobre la iglesia. Más bien es que Israel y la escatología y el carácter de Dios está en juego. Porque es razonable decir cómo es que yo en la era de la iglesia puedo servirle a Dios que le volteó la cara a un pueblo al que le prometió muchas cosas. Para usar un término cruel, es como una persona que piensa que cuando está engañando a su esposa, ahora va a ser simplemente fiel a la esposa, a la mujer con la que está teniendo la infidelidad. Eso es equivalente a infidelidad espiritual. Y cuando Dios hizo promesa en el Antiguo Testamento claramente a una nación, a un pueblo étnico, se podía alterar y transfinar a otro pueblo, a la iglesia. ¿Y dónde vienen esas promesas transferidas a otra gente, a la iglesia? Y esto sale una y otra vez a través de la historia, y vivimos en otra era en la que la denigración teológica y política de Israel se ha acentuado enormemente, como en tantas otras épocas de la historia. Y es importante hacer una declaración a nuestras propias almas sobre cuán importante es Israel como nación en la economía de Dios, particularmente en lo que respecta a las cosas futuras, porque simplemente no es un argumento teológico, sino es el carácter de Dios de lo que estamos hablando. Y lo que Dios hace con Israel nos dice qué clase de Dios es Él. Así que con ese fin, y en los mensajes que vamos a estar tocando, vamos a dar cuatro mensajes introductorios y vamos a comenzar introduciendo cuatro mensajes que le vamos a llamar el Israel amado de Dios, simplemente para introducir el tópico. Voy a hacer cuatro mensajes sobre la indestructibilidad de Israel, llamado Israel invencible. Es imposible que Israel muera como nación, y lo voy a probar a través de la palabra. Voy a hacer 16 mensajes sobre la gloria futura de Israel, un estudio de los principales pasajes bíblicos que garantizan el futuro de Israel, incluyendo un evento dominical de dos mensajes sobre Romanos 9:11, domingo por la mañana y por la noche, y hacer todo un domingo de eso. Y finalmente, 8 mensajes sobre la tierra prometida. La tierra prometida de Israel. Y sobre la nación de Israel. Y lo han denegrado de una manera horrible, pero vamos a darle el lugar que la Biblia le da a la tierra prometida. Y es significante. Y tuve que cortarlo a 8 mensajes, pero la verdad tiene más información la Biblia que esto. Y voy a hacer estos mensajes. Y ya que acabe con esto, vamos a comenzar lo que tenemos que hacer. Pero vamos a empezar un viaje increíble juntos y vamos a hacer 3 mensajes sobre el rapto de la iglesia. 5 mensajes sobre la gran tribulación, 11 mensajes sobre la segunda venida de Cristo. También vamos a hacer 5 mensajes sobre el gobierno del Rey Jesús, 9 mensajes sobre la vida en el reino y 10 mensajes sobre la adoración en el reino, incluyendo qué hacer con el templo y los sacrificios milenarios de Ezequiel 40-48. Y 5 mensajes sobre el cierre del milenio. Y finalmente, 3 mensajes sobre la nueva tierra. Y eso nos va a llevar al último. Y es importante de mirar lo que Dios dice de Israel. Y considere este mensaje de introducción a la miniserie introductoria El Israel amado de Dios en esta sección del libro en nuestra serie general del milenio. Ahora, este mensaje es necesario de la misma manera que es necesario leer las noticias. No es algo divertido, pero es algo que tenemos que hacer. Y lo que voy a hacer es, vamos a resumir el panorama teológico, que es como leer las noticias. No está entretenido, pero es necesario para entender el mundo en el que vivimos. Y para que usted también lleve adecuadamente nuestra fe como columna y baluarte de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15, y es necesario que vea noticias, porque así decirlo, sobre las principales opiniones sobre el futuro de Israel. Y tiene que entender teológicamente todo esto para que pueda ponerlo en contexto. Pero para empezar, quiere darle unos ejemplos de cómo Dios mira a Israel. En Isaías 49, Dios el Padre le habla a Dios el Hijo y Dios el Hijo registra esta conversación. Lea Isaías 49:3. Y me dijo, Dios el Padre, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. En otros mensajes he tratado el hecho de que Dios llama al Hijo Israel en el sentido de que Cristo es el representante de Israel, pero esto no anula en modo alguno el papel y el destino de Israel como nación. De hecho, Dios Padre declara que solo ser rey de Israel no es suficiente para el Hijo. Él debe ser rey del mundo. Isaías 49:6 dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Note que vuelvo a señalar que Dios Padre hace una distinción entre Israel salvo y los salvos de las naciones de gentiles. Y esos son descendientes de Abraham que creyeron en Jesucristo. Y distingue entre los israelitas salvos y las naciones gentiles. Y de hecho, solo unos pocos capítulos antes, Dios hace una promesa a Israel específicamente como una nación cuya capital es Jerusalén. Y vaya a Isaías 46. Isaías 46:12. Y escuche el tierno amor de Dios por su pueblo. Mire lo que dice la palabra de Dios, Isaías 46:12. Mirad, estos vendrán de lejos, y he aquí, otros del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinín, gritad de júbilo cielos y regocíjate tierra, y traeré mi gloria para Israel. Eso no es que Dios simplemente lo da a la ligera. No, él está diciendo que él le va a dar su gloria a Israel. Y eso es grande. Y eso es grandísimo. Ahora, aunque el Israel nacional, aparte del hecho milagroso de que existe un Israel nación hoy, no ha reconocido a su Mesías y no se ha inclinado ante Jesús el Rey. No obstante, la salvación está llegando a ellos. Vaya conmigo al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 2. Lucas 2. Y aquí vemos la conocida historia del anciano Simeón, que esperaba la aparición del Mesías y está esperando a Jesús. Y se le llama justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y cuando los padres de Jesús, versículo 27, lo llevaron recién nacido al templo para cumplir la ley para los recién nacidos, Simeón tomó a Jesús en sus brazos, bendiciendo y alabando a Dios, y Simeón, guiado por el Espíritu Santo, hizo esta declaración a Dios. Lucas 2:29, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, si Jesús iba a venir para decirle a Israel que Dios ya no quería nada con ellos, entonces, ¿por qué Simeón dijo que Jesús vino para la gloria de su gente. Pero ese no es el caso que la iglesia reemplazó a Israel. Y observe una vez más que Cristo será una luz para los gentiles y escuche la distinción, no solo también una luz para los judíos individuales, sino para la gloria de su pueblo Israel. No personas que descienden de Israel o que son simplemente étnicamente judías. Este es un nombre apropiado para una nación. Y simplemente les quería dar una prueba de cómo Dios mira a Israel como nación y les da su gloria. Entonces, ¿cuál es el panorama teológico básico en relación con el futuro de Israel? Hay 5 puntos de vista sobre el futuro de Israel. Y voy a compartir 1/5, y que es mi posición personal, y va a tener sentido cuando lleguemos ahí. Y este punto 5 nos representa la mayoría de los dispensacionales de este día. Y ya que presente estas etiquetas, le voy a enseñar cómo estas etiquetas en realidad no sirven de nada. Pero déjeme comienzo y vamos a verlo como si estuviéramos leyendo noticias teológicas. El primer punto de vista, le vamos a decir, el punto de vista de la teología del pacto. El Catecismo de Heidelberg de 1563, escrito por Casper Olivianes y Zacarías Urniso, se considera la primera explicación sistemática de la teología del pacto. Y la confesión de esto es de que Dios ha operado en la historia redentora bajo varios pactos. Varias versiones incluyen 2 pactos o 3. Estos 3 pactos son llamados por los teólogos el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y quiero que entienda que esto no es inspirado por la palabra de Dios. El pacto de redención es un pacto hecho ante la creación entre Dios y el Padre, Dios el Hijo, que designó al Hijo como redentor de los elegidos en el futuro. Y yo tengo otro punto de vista, que Dios tenía un plan y que Cristo lo obedeció, pero ese es el pacto de la redención. Está el pacto de obras, un pacto hecho entre Dios y Adán, que hace de Adán la cabeza representativa de toda la humanidad, y este pacto requiere perfecta obediencia a Dios y una condición para la vida eterna de Adán y sus hijos después de él. Y una como nota curiosa, si estos 2 pactos existen, el pacto de redención, que dice que Jesús va a ser el Salvador para la gente pecadora, y viene de antes del pacto de las obras, que Adán se queda como un pecador, en realidad eso no va de la mano. Pero también vemos el pacto de gracia y un pacto establecido como resultado del fracaso de Adán en cumplir con su parte del pacto de obras. Y el pacto de gracia es un término general que se dice que abarca todos los pactos nombrados en las Escrituras. Ahora, no tengo tiempo para debatir la verdad o la existencia de estos pactos, pero basta decir que los dispensacionalistas desconfían de llamar a estos conceptos pactos porque no se dan explícitamente en ninguna parte de las Escrituras, ciertamente no en los mismos términos en que se dan los pactos claros como el pacto abrahámico o el pacto mosaico. Esos pactos grandes son estipulaciones que se han dado. Ahora, como he dicho antes, el término dispensacionalismo no es un término muy útil para distinguir un grupo de otro, ya que la teología del pacto de hecho sostiene diferentes dispensaciones o eras de la obra redentora de Dios. Los teólogos del pacto simplemente dirían que las diferentes eras o dispensaciones son diversas manifestaciones del pacto de gracia, y también ven una continuidad completa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y en el sentido de que hay un solo pueblo de Dios en toda la historia al que los teólogos del pacto llaman la Iglesia, hasta incluir el antiguo Israel. La gente del Pentecostés dicen que también fueron parte de la Iglesia, todo eso. Esta creencia es lo que permite a la teología del pacto ver todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento como si fueran para la iglesia, y sin embargo, esto requiere una interpretación alegórica o tipológica de las promesas del Antiguo Testamento con respecto al Israel nacional y como he mostrado en muchos otros mensajes. Pero para la teología del pacto, la cuestión del futuro de Israel nacional es simplemente que no hay futuro para el Israel nacional. Las promesas del Antiguo Testamento están reservadas para todos aquellos que han sido fieles a lo largo de los siglos, no necesariamente para un grupo de personas que descienden físicamente de Abraham. Si mira cómo hay necesidad de que las promesas que Dios ha dado a la tierra no deben ser simbólicas, las promesas de la tierra son dadas a los israelitas. Pero hay una perspectiva relacionada, pero distinta, es la de la teología del reemplazo. Y es un poco complicada. La teología del reemplazo, también conocida como supersesionismo, como el sentido de la iglesia reemplazar a Israel, es muy relacionada con la teología del pacto, pero como punto de vista distinto, es anterior a la teología del pacto por más de 1,000 años. Y en esta perspectiva, Israel era de hecho el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento con promesas para su futuro nacional dadas por Dios. Sin embargo, a la luz de su fracaso en reconocer a Jesús como Mesías, esas promesas israelíes fueron quitadas y transferidas a un nuevo pueblo, la Iglesia. Y la Iglesia ahora ha reemplazado a Israel en esta línea de pensamiento. Ahora, originalmente, esto es interesante porque la Iglesia era solo judía en el día del Pentecostés. Pero el Evangelio rápidamente comenzó a difundirse a los gentiles, incluso cuando la Iglesia mantuvo un sabor y una mayoría altamente judíos. ¿Qué pasó? En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos por Roma. Y en el año 135 D.C., durante otra revuelta contra Roma, el área circundante fue destruida y todo lo que se había intentado reconstruir en Jerusalén fue diezmado. Después de eso, la iglesia, que estaba creciendo en número de gentiles, comenzó a ver estos eventos como el rechazo final de Dios a Israel como nación. Israel fue destruido 2 veces. Así que, ¿qué hizo la iglesia? Empezaron a hacer un error en hermenéutica muy horrible, donde empezaron a reemplazar a Israel. De hecho, esto se hizo el punto de vista más grande. Y las promesas de Israel en el futuro fueron en gran parte dejadas atrás, y de hecho durante la Edad Media las autoridades de la Iglesia persiguieron a los judíos sin piedad, llamándolos asesinos de Cristo. La religión católica romana sigue enseñando que la Iglesia, en su opinión, los católicos romanos, es el nuevo Israel. Martín Lutero fue fundamental en la continuidad de esta visión, enseñando que los judíos ya no deben ser considerados el pueblo de Dios. Para quienes apoyan la teología del reemplazo, la gran comisión de Jesús de entrar en todas las naciones es una evidencia del plan de Dios. El hecho, dijo en Mateo, que el reino de Dios se les iba a ser quitados a los judíos para dárselos a otras naciones. Pero de hecho, todavía hay un futuro para Israel. Pero en el contexto de la revelación de Dios, ese no era el plan de él. El reino de Dios ha sido quitado de vosotros, pero dado a los demás. Pero si quiere hablar de un reemplazo de teología, que puede ser encontrado en Mateo 28, les dice a los apóstoles, entonces usted les dijo, de cierto os digo que la generación Y el Hijo del Hombre siente el trono glorioso. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Jesús ha reemplazado a los malvados líderes de Israel con sus apóstoles. ¿Quieren hablar del reemplazo de la teología? Eso fue lo que pasó. Ahora, podemos acercarnos a cómo es lo que nosotros miramos. Y ahora también lo miramos como algo clásico, tradicional, y es el dispensacionalismo. Clásico, tradicional, es, y he tratado con esto en otros mensajes, pero es cierto que el dispensacionalismo fue presentado por primera vez en forma organizada por John Nelson Darby y luego popularizado por Scofield en la Biblia de Estudio Scofield por Lewis Perry y el fundador del Seminario Teológico de Dallas. Pero he enseñado en otros mensajes anteriores que Darby no inventó el pensamiento a las creencias dispensacionalistas y fue simplemente el primero en organizar esas creencias sistemáticamente. El término de dispensacionalismo clásico tradicional se utiliza como para diferenciar de lo que se ha conocido como dispensacionalismo progresivo, que resume como la cuarta perspectiva. Y es un término que diferencia como algo progresivo. Y no vamos a preocuparnos de eso ahorita, pero esos dos tienen más en común que áreas en las que no están de acuerdo. Ellos están de acuerdo que Dios ha distribuido su gobierno con diferentes programas en la historia, y de ahí el término dispensacionalismo. Y la división más común es la de las eras de Adán, Noé, Abraham, Israel, la Iglesia y el milenio. Y para ser claro, casi todos los dispensacionalistas es un tema separado. Pero para casi todos los dispensacionalistas, un rapto premilenial, la ascensión de la Iglesia viviente, como se revela en 1 Tesalonicenses 4:1, en Corintios 15 y en Juan 14, es una característica clave del pensamiento dispensacionalista. Y este punto de vista, como Israel, como nación, tiene un lugar definido en el futuro que se expresa en el reinado milenial de Cristo en la tierra. El pacto abrámico, la promesa de Dios de dar a los descendientes físicos de Abraham una herencia real de tierra, no fue una promesa condicional, sino incondicional. La Iglesia no cumple espiritualmente estas promesas. Y aunque las promesas de tierra a Abraham son incondicionales, el disfrute y la posesión reales de la tierra están condicionados al arrepentimiento de la nación. Que la nación, la tierra, ha sido prometida a los israelitas. La nación ha sido profetizada para que se arrepienta. Y cuando miren a su Salvador que regrese, y dice que ellos se van a arrepentir, y lo van a mirar a quien traspasaron, y se arrepentirán. Lo que es importante es que estas conclusiones no se alcanzan mediante un marco teológico preconcebido, sino mediante una hermenéutica literal, histórica y gramatical. Esta ética de estudio bíblico exige que el contexto histórico de un texto congele el significado del texto, que solo puede haber un significado. Ahora, esta hermenéutica literal no ignora las figuras retóricas claras de las Escrituras, pero tampoco permite la asignación arbitraria de textos literales, como figurativos, por ejemplo, las promesas de la tierra a los descendientes de Abraham. Ahora, podemos identificar las características del dispensacionalismo clásico o tradicional. Y eso es algo que va a hacer que levante usted su ceja, pero vamos a mirar un momento. Y se ve a la humanidad de una manera dualista, con Israel como el pueblo de Dios en la tierra y la Iglesia como el pueblo de Dios en el cielo. es de la manera que ellos miran eso. Y las promesas a Israel son de naturaleza eterna, terrenal, y las promesas a la iglesia son de naturaleza celestial. Y que hay una separación. Y está un poco complicado cuando, ¿qué pasa cuando los judíos se mueren en otras edades? Y me gustaría compartir, el dispensacionalista Charles Riley explica su punto de vista de que los judíos que mueren están en el milenio, no son parte del reino milenial, sino que permanecen en el cielo, y que los judíos de hoy en la era de la iglesia están inculcados en el doctrino de los creyentes gentiles. Y es un intento para meter sus ideas al texto. Y el reino mesiánico no existe en ninguna forma en la tierra actualmente, y Jesús está sentado en el trono celestial de su Padre como el Mesías, ascendido y glorificado, esperando el tiempo del fin mientras intercede por los santos. Y en esta forma original del dispensacionalismo, la línea divisoria entre la Iglesia e Israel era un abismo que no se podía cruzar, lo que significa que en el milenio todas las promesas de Dios pertenecen únicamente a Israel, y la Iglesia no tiene participación ni beneficio alguno en el reino venidero. Y hay personas que dicen que en el milenio la Iglesia todo está en la Iglesia en el cielo y los israelitas en la tierra. Y nosotros no diríamos eso. Y luego está el dispensacionalismo progresivo. Y reconozco que el dispensacionalismo ha sido una concepción en desarrollo y maduración. Y muchos de ellos son rápidos en reconocer que están dándose cuenta de que están desarrollando su teología. Pero el hecho que el desarrollo, el crecimiento y la comprensión teológica es un concepto saludable y bueno, y de vez en cuando yo cambio mis puntos de vista, y hay muchas gentes que se han dado cuenta, y siempre les digo las palabras de Pablo a Timoteo, donde le dice que el progreso sea evidente para todos. Eso es, está bien que podamos crecer y de estar creciendo en nuestra teología. Y no tengo miedo de crecer y desarrollar a través de mi estudio. Me acuerdo que tuve una conversación con una conversación de mis profesores de seminario que se convirtió en mi amigo, y aunque yo me llamaría a mí un dispensacionalista reformado, él dijo rotundamente que nunca aceptaría la etiqueta de reformado. Pero su explicación de esta posición giraba en torno al concepto de aprendizaje y desarrollo teológico. Para él, ser reformado significaba que todo lo que aprendió desde la Reforma era inherentemente erróneo, que esencialmente todo el desarrollo teológico debería haber terminado con los grandes reformados. Y por lo tanto, la idea reformada era para los amonitas, donde ellos se quedaron con la manera de pensar. Y por lo tanto, la idea de dispensacionalismo progresivo, aunque personalmente no sostengo todos los aspectos de esta posición, no es una admisión de error en una posición anterior, más bien representa intentos de mayor clarificación y crecimiento. Y el término dispensacionalismo progresivo fue acuñado por primera vez en la Reunión Nacional de la Sociedad Teológica Evangélica en 1991 para reconocer las adiciones al dispensacionalismo clásico hechas para muchos teólogos. ¿Y cuáles son las diferencias? El dispensacionalismo progresista considera a Israel como la nación capital preeminente en la tierra durante el milenio, distante entre las naciones de una manera única y central. Pero las naciones disfrutarán del milenio sirviendo y enriqueciendo a Israel como la nación única de Dios para bendecir al mundo entero. Y estamos de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con este aspecto del dispensacionalismo progresista, pero llegué a esa conclusión tal vez de manera diferente a algunos. A partir de mi propio estudio de las Escrituras, me convencí de que la Iglesia en esta era estará sirviendo a Cristo en el milenio y que Israel será la nación preeminente del mundo. Ahora, como por lo general no me muevo en círculos teológicos de alto nivel como un simple pastor de una iglesia local, y no fue hasta que leí un poco sobre el dispensacionalismo progresista que descubrí que lo que yo creía ya tenía una etiqueta. Y yo no sabía eso. Y en lo que personalmente discrepo del dispensacionalismo progresista, y quizás el aspecto de esta perspectiva por el que es más conocido, es en la creencia que Jesús está cumpliendo actualmente las promesas de Dios al rey David y está reinando en el trono de David desde el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es simplemente un intento de juntarse con otros pensamientos teólogos para no pelear. Y están agarrándose la mano para estar de acuerdo en ciertas cosas, pero en realidad es simplemente para eso. Y esto significa que el reino de Cristo fue inaugurado en su primera venida, y si bien aún no se ha cumplido la venida de Cristo, su segunda venida es mucho más que eso, un cumplimiento en lugar de un comienzo. Y aunque personalmente no veo en las Escrituras que Cristo está reinando actualmente en el trono de David, en gran parte porque el trono de David estará en Jerusalén, también es un argumento falaz decir que si no crees que Jesús está reinado ahora sobre el reino, que es la posición amilenialista, entonces estás negando el gobierno soberano de Dios. Y mucha gente me ha dicho eso. ¿Tú crees que Jesús está reinando en el reino? Y les digo que no. Y me dicen, oh, ¿entonces no crees que Jesús es soberano sobre todas las cosas? Y digo, no es lo que dije. Esto no es más cierto que sí que cuando Jesús se sometió a la crucifixión no era soberano ni todopoderoso en ese momento. Es una cuestión de tiempo, como lo explicó el propio Jesús en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Y debido a que el término dispensacional es tan a menudo malinterpretado y aún más a menudo mal caracterizado, y creo que un término más preciso refleja mejor los aspectos más importantes del pensamiento dispensacionalista. Pero yo usaría el premilenialismo futurista. Y déjenme explicarle lo que quiero decir de cómo Cristo va a regresar después de la tribulación. Y no puedo citar quién acuñó realmente este término, pero lo he encontrado más útil porque incluye elementos de soteriología, así como de bibliología y escatología. Y en resumen, el premilenialismo futurista se aferra a esta idea básica sobre Israel en particular. Y lo estoy restringiendo simplemente a Israel. Primero, la salvación espiritual ha sido por gracia a través de la fe en cada dispensación o cada era del plan redentor de Dios. Génesis 15:6, Abraham siendo salvo por la fe, la sangre de Cristo es el pago final por el pecado, independientemente de si los fieles vivieron antes o después de la muerte de Cristo en la cruz. El reinado de Cristo sobre la tierra comienza en la segunda venida de Cristo, cuando Él derrotó a todos los enemigos reunidos contra Él. Una de las cosas chistosas que la gente dice es de que si ese es el reino de Dios, en realidad desanima. También dice que Israel será elevado como la nación preeminente del mundo, cumpliendo su mandato de Éxodo 19, 5. De ser la propiedad preciosa entre todos los pueblos de Dios y ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y por primera vez tendrán este rol. Israel estará compuesta por santos resucitados del Antiguo Testamento, los santos judíos resucitados de la era de la iglesia, los mártires resucitados de la tribulación que eran creyentes judíos en Cristo y los sobrevivientes judíos salvados de la gran tribulación que llegaron a la fe en Cristo, en Zacarías 12:10. Los santos gentiles resucitados de la era de la iglesia y de la gran tribulación reinarán con Cristo sobre el mundo gentil. Los gentiles salvados que sobrevivan a la gran tribulación participarán en las grandes bendiciones del reino en todas las partes del mundo. Y si bien esta no es una definición integral que cubre los puntos más destacados con respecto al futuro de Israel. Para aquellos a los que he hablado que no pueden conceptualizar a Israel como la nación preeminente, pero que todo el mundo gentil se beneficia de la gloria de Israel. A riesgo de sonar como algunos dispensacionalistas que han tratado erróneamente de encontrar a los Estados Unidos de América en la profecía bíblica. Y eso es lo que hacen eso. Y yo les digo que eso no es posible. Pero eso no es bíblico. Pero considere esto. Si usted no puede mirar a Israel como una nación bendiciendo a todo el mundo, considera el papel de los Estados Unidos en el mundo, incluso como un país imperfecto gobernado por pecadores, o históricamente Estados Unidos, al ejercer gran fuerza, ha traído estabilidad y fortaleza a muchas partes del mundo mediante el desarrollo económico, la ayuda humanitaria y la defensa de los indefensos. Y esto no siempre se ha hecho bien, pero sin duda, el efecto general ha sido que una nación poderosa y fuerte con una ética moral razonable en algún nivel ha tenido un efecto transformador en el mundo. Y lo estamos mirando ahorita en la historia. Estamos mirando a estos grupos terroristas que se están desarmando porque le tienen miedo a un hombre, a una nación. Esto no es un concepto que no está fuera de figura. Cuando una nación que ha sido escogida por Dios como grupo nacional va a reinar a todo el mundo porque Cristo va a estar ahí, y el Espíritu Santo va a tener un papel importante en eso. ¿Qué tipo de mundo va a ser eso? Va a ser un mundo hermoso. Y digo esto para expresar que parece muy dudoso que en el reino milenial haya gentiles resucitados que estén resentidos por el hecho de que Israel sea la nación preeminente. Pero más bien, nos gloriaremos en Israel, la nación a través de la cual Dios nos trajo a nuestro Salvador. Y espiritualmente hablando, siempre seremos el nuevo hombre de Efesios 2:15, que los judíos y los gentiles que una vez estuvieron separados en la economía de Dios están unidos en Cristo. Considere esta gloriosa verdad de Efesios 2:12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Déjenme parar esto, lo he dicho muchas veces. ¿Cuál era el trabajo de los israelitas? Era que tenían que traer gente hacia Dios, hacia Israel. Y si tenías que adorar a Dios, tienes que ser parte de Israel. La iglesia tiene un trabajo opuesto, es de ir al mundo. Y dice que ustedes que eran lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en sí mismo las enemistades. Ahora, tristemente, muchas veces hay personas que usan este versículo para decir que somos uno, que no piensan que Pablo dijo que en Cristo no hay judío ni gentil. Pero eso no quiere decir que estamos revueltos, estamos separados, pero es una verdad diferente. Y mencioné al principio de este mensaje que volvería a dar una opinión sobre por qué las etiquetas pueden ser demasiado divisivas y a veces no útiles. Entiendo el valor de las etiquetas teológicas en una palabra que describen un conjunto más amplio de creencias, pero el problema surge cuando, debido a que adhiero gran parte del contenido de una determinada etiqueta, pero no todo, me encasilla como si también creyera las partes con las que no estoy de acuerdo o me avergüenzan por la etiqueta, es decir, me dicen que en realidad no soy tal o cual etiqueta, como si eso fuera una insignia de honor. De hecho, a veces los intentos de combinar dos etiquetas se reciben con desdén. Por ejemplo, me he llamado a mí mismo un dispensacionalista reformado, lo que significa que me adhiero a las doctrinas de la gracia y la salvación como las describen los grandes reformadores de acuerdo a las Escrituras, y creo en todos los puntos anteriores del premilenialismo futurista, y estoy de acuerdo con esto. Y también creo que todo ese término del futuro, pero puedes tener a la gente enojados contigo, pero el término reformado, dispensacionalista, hace dispensacionalismo reformado parecer que los reformadores enseñaban cosas que no eran verdad, que habían reemplazado a Israel. Y parece molestar a algunos dispensacionalistas porque nunca se llamarían a sí mismos reformados debido a la asociación con cosas como el bautismo infantil, la iglesia como Israel y la negación de un futuro reino intermedio terrenal de Cristo. Y hay gente que se enoja a través de esto. Creo que John MacArthur presenta un gran argumento a favor del uso ligero de etiquetas teológicas y lo ha hecho en su habitual estilo conciso. Y él dijo que se ha etiquetado a sí mismo como un dispensacionalista permeable. ¿Y cuál es el significado de eso? Cree en una distinción entre Israel y la Iglesia, y que la salvación es solo por gracia a través de la fe solamente, y se evidencia por una vida cambiada de sumisión a Cristo. ¿Verdad? No se siente obligado a asignarse personalmente una etiqueta de algún tipo. En mi opinión, eso es puramente para complacer a los demás. Simplemente crea lo que la Biblia dice en todo lo que aborda y tómale al pie de la letra y desconfíe de una interpretación traumatizada de cualquier tema que solo pueda ser explicada adecuadamente por un teólogo de Torre de Marfil. Yo les dije, y se los quiero decir una vez más, como un creyente, antes de que fuera salvo, yo quería estudiar la Biblia, y lo más importante que yo quería estudiar eran en las cosas del futuro. Y yo tenía mi Biblia como para estudiar, y tenía una pluma, y tenía también una nota para escribir. Yo no tenía comentarios, yo no tenía herramientas, simplemente leía la Biblia y escribía lo que miraba. Y empezaba a leer los libros y estaba escribiendo y tratando de conectar cosas. Y empecé a hacer lo que los dispensacionalistas hacen. Y trataba de conectar cosas y era muy rudimental. Pero después, cuando me metí a una iglesia bíblica y me empecé a escuchar el dispensacionalismo a través de este pastor, y él predicó una hora, y mi quijada estaba en el piso al final, porque creí todo eso, porque tenía tres cosas, porque tenía una Biblia, un cuaderno y una pluma. Le digo esto porque quiero que usted se convenzca, sea convencido por la palabra, no por lo que alguien le dice. Sea convencido por lo que la palabra de Dios dice. Y por los próximos mensajes de esta serie introductoria, el mensaje Amado Israel de Dios, profundizaremos en la importancia teológica de Israel durante un par de mensajes y luego en Israel en la iglesia para hacer una comparación y un contraste, para estar seguros de que entendemos las diferencias. Y vamos a hacer también el caso de que Israel nunca podrá ser destruido simplemente por ver lo que dice la palabra. Ahora, a veces, los dispensacionalistas o los que creemos en el futuro somos atacados por estar obsesionados por los últimos tiempos. Yo estoy obsesionado con el carácter de Dios. Estoy obsesionado con un Dios que hace promesas y las cumple. Y Israel es el producto de un Dios que ha prometido cosas a una nación y que las va a cumplir. Esto no es simplemente por estudiar las cosas del futuro, tiene que ver con entender el carácter de Dios, que cuando Dios escogió a alguien, Él lo quiso decir. Oremos por un tiempo. Padre, venimos ante usted simplemente para creer en Isaías 46, Lucas 2, que usted le ha dado su gloria a Israel y que es a través de Israel a la preservación de esa nación hasta una mujer embarazada que fue María, y en esa providencia de cómo usted ha mantenido fiel en haber dado a luz, en haber traído a su hijo a través de esta mujer, dado luz a través de su hijo, y traer la salvación y traer a los gentiles. Que el Señor Jesucristo, que creció para morir en la cruz, para ser levantado de los muertos y ser llevado al cielo, y donde Él está gloriosamente intercediendo por nosotros, prometiendo nuestra salvación, esperando cuando Él regrese en su regreso. Esos son momentos muy hermosos para nosotros, y que podamos estar seguros en nuestra confianza con usted, y que esto pueda traer pensamientos hermosos aún en momentos difíciles en nuestra vida, que esas cosas simplemente se desaparezcan, empezar el plan glorioso que usted tiene para nosotros. Oh, qué glorioso es eso. Manténganos como Pablo dijo, en estar pensando en cosas de arriba. Y le pido esto en nombre de Cristo. Amén. Quiero darle dos tópicos en esta noche para juntarnos a orar. El primer tópico es que hay nuevos creyentes dentro de nosotros y queremos orar por ellos. Los queremos discipular y queremos ser fieles a ellos. Aún cuando tratamos de ser organizados, en realidad queremos orar por todas esas personas que están por primera vez aquí en la iglesia, que son nuevos creyentes. Y la segunda cosa que quiero que oren es para el retiro de las mujeres. Es un momento muy dulce para nosotros estar enseñando a las mujeres la palabra de Dios, y es algo que siempre trae peso para mí, que oren por esas mujeres que van a ir. Y yo sé que va a haber muchas que no van a ir, pero para que esas mujeres que vayan a ir puedan ser fortalecidas a través de la palabra. Ore por humildad. Ore para que podamos crecer nuestra fe y crecer y confiar más en Cristo. También para que Dios las lleve con bien y que las proteja en ese camino. Oremos por los nuevos creyentes y por las mujeres de la iglesia. Oremos por unos 5 o 10 minutos. Y luego Darren nos va a cerrar en oración.